www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, oigan esto, de los Mavericks de Dallas, Radio Martí. También es la emisora favorita de la Copa del Rey, les vamos a contar más tarde lo que está ocurriendo. Es la copa favorita del tenis internacional, también les vamos a contar por qué. Y por supuesto, todavía seguimos con la esperanza de que mañana reanuden las negociaciones entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros. Con mucho cariño y con mucho respeto desde el estudio A les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente a Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da 100% y mucho más. Edebio Navas González me acompaña aquí en el estudio.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a Boston Celtics y a Bertica Arrabal. Bertica, como siempre, seguidora del béisbol, del deporte de los puños y sobre todo del fútbol americano. Y por qué no también del balompié, porque ella nació allá en la zona de California y hay varios equipos de fútbol ahí.
Ella nació en Cuba.
Bueno, pero se crió en California.
Correcto.
Sí.
Así es. Ella es fanática del terremoto de Sacramento.
Sí, sí.
Y de los LAFC, club de la liga.
Ese año 89 en San Francisco fue terrible. En plena Serie Mundial, Oakland contra los Gigantes de San Francisco, que hubo barrida ahí de José Canseco, el reglano, ¿verdad, Pepito?
Correcto. 4-0.
4-0 a San Francisco.
Bueno, más tarde en la segunda media hora ya hablamos con Michelle Fleites, va a estar con nosotros desde Vueltas Villa Clara. Y el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra de Florida Camagüey, béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, boxeo profesional, put me in coach, fútbol, soccer y los sultanes del swing. Así que hay algo para todos los gustos, eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos ahora a pedirle a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de la primera sección de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
He estado todo el día monitoreando los cables en las páginas oficiales del Sindicato de los Peloteros, del Béisbol de las Mayores, ESPN, Sports Illustrated, The Bleacher Report y muchos más, buscando información en cualquier idioma sobre una posible negociación mañana en el pacto laboral. Anoche, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas había dejado la puerta abierta para negociar mañana por la tarde, porque la delegación partió ayer de Júpiter, Florida, hacia Nueva York. Negociar mañana por la tarde este pacto laboral. ¿Qué es lo que sabemos? Primero, no hay acuerdo laboral. Segundo, jugadores rechazaron la más reciente oferta ayer a las 5 de la tarde. Tercero, primera semana de la temporada regular cancelada. 2 series, 6 partidos por equipo. Peloteros dejan de ganar 21 millones de dólares por cada día, ¿ok? 7 días, 21 millones en total, todos los peloteros profesionales de Grandes Ligas. El béisbol de las Grandes Ligas está perdiendo 75 millones de dólares por día. Ahí incluidos están los 21 millones de los peloteros. Negociaciones pudieran reanudar mañana. Y el estado de Arizona y el estado de la Florida están perdiendo 10 millones de dólares por día mientras no se jueguen los partidos de exhibición y no tengamos abiertos los campos de pretemporada. Edemio Navas González, ¿qué tenemos que hacer para que regresen a la mesa y se pongan a negociar?
Bueno, papito, yo creo que lo primero que hay que hacer es que presidente del sindicato, junto a los demás integrantes, que bueno, hay 8 peloteros en las grandes ligas como parte del sindicato que representan a cada uno de los peloteros que están en los rosters de 40 peloteros de cada uno de los 30 equipos. Ponerse de acuerdo, y yo creo que ya estamos en una situación de pedir un poquito, pero no tanto. O sea, le tenemos que pedir a grandes ligas, al su presidente, al vicepresidente, a los dueños mayoritarios, que nos den un poquito más de dinero, que estiren la chequera un poquitico y, bueno, ponernos de acuerdo. Porque yo creo que llevan ya buen tiempo negociando, estuvieron incluso aquí en la Florida durante 8 días en forma consecutiva, hasta ayer martes, aunque nuestro programa se repite a las 12 de la noche de mañana jueves, de 12 a 1, ya sería antier, ¿no? Pero ayer martes estuvieron reunidos hasta las 5 de la tarde, después el comisionado, poco después de las 5, ofreció una conferencia de prensa y dijeron que ya no habían llegado a un acuerdo. Yo creo que ya casi están al tope de llegar a un acuerdo. Quizás los dueños y las grandes ligas se dan un poquito más en algunas cuestiones, pero ya, Pepito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya han dado bastante, bueno, los dueños.
Yo te voy
dueños.
A decir una cosa. Yo ayer estuve monitoreando, como yo creo que lo dije ayer, pero lo voy a repetir porque no todo el mundo escucha Al Duro y Sin Guantes el mismo día a la misma hora. Yo estuve monitoreando todo el día el canal de la pelota, MLB Network, MLB.com, el canal oficial del béisbol de las grandes ligas, donde la mayoría de las personas que trabajan son ex peloteros de grandes ligas, okay, o ex managers de grandes ligas. Está Billy Ripken, el hermano de Cal Ripken, está Harold Reynolds, está el dominicano, ¿cómo se llamaba?
Juan Peña.
Correcto.
Carlos Peña.
Carlos Peña.
Que a propósito hoy estuvo haciendo buenos comentarios, como a las 5 o 4 y pico de la tarde estaba en MLB.
Ah, bueno.
Y haciendo comentarios. Y él ya casi dice que los peloteros tienen que ceder al sindicato.
Correcto.
¿No? Para
bueno,
ir a acuerdo.
Así mismo, yo estaba escuchando, estamos hablando de ex peloteros, no estamos hablando de ex dueños. Ahí no trabaja ningún dueño, ¿ok? Todos son peloteros. Y todos estaban diciendo ayer que la más reciente oferta, la que el sindicato rechazó ayer a las 5 de la tarde, estaba, por lo menos en papel, bastante buena. Les estoy diciendo que todos se lamentaron. Cuando yo era pelotero, no teníamos, ajustados para la inflación, ni siquiera el 60% de este contrato. Cuando el sindicato de los peloteros trata de meterse en cosas donde los dueños de equipo honestamente creen que no les incumbe, como por ejemplo, el impuesto de lujo. El impuesto de lujo es una cosa del béisbol de las grandes ligas. Ellos lo ven de esta manera. ¿Por qué se va a meter el sindicato en esto? Nosotros no le decimos al sindicato cómo tienen que manejar su plata.
No.
¿Por qué el sindicato se mete a decirnos a nosotros cómo tenemos que extender el impuesto de lujo? ¿Pero qué es eso? Bueno, en total, pero sí se dejó la puerta abierta mañana para que vuelvan a negociar, esta vez en Nueva York. El problema de Demio es que yo no he visto ningún cable que diga que se van a sentar a negociar mañana.
Bueno, dicen entre el jueves, debe ser el jueves tarde noche en Nueva York, o quizás el viernes. Sí, ya hay 6 días de retraso.
Ahora, otra cosa. Una semana de retraso. 2 series. Hay equipos, porque así funciona la pelota en la primavera, hay equipos que se van a perder 6 partidos en casa, ¿ok? Vamos a decir que la temporada comience una semana tarde, que es lo que tenemos ahora. Hay equipos que se van a perder 6 partidos en casa, hay equipos que se van a perder 3-3, y hay clubes, por ejemplo los Yankees, que no se van a perder ni un solo partido, porque iban a comenzar por una gira en la costa del oeste. Así que, Edemio, añadiéndole gasolina al fuego, al incendio, mira lo injusto que es para algunos equipos como Houston, que iban a jugar los primeros 6 partidos en casa, los que estarían perdiendo los Astros de Houston, solamente por darte un ejemplo, hay 10 más.
Sí.
Y los Yankees, que en realidad no se están perdiendo ni un solo partido porque no les toca jugar en casa hasta la segunda semana de la temporada.
Sí.
Así que, un poquito injusto. Y esta es otra de las cosas que tiene, si ustedes se meten en las redes sociales, Edemio, hoy estuve, en las redes sociales está bastante parejo. Yo diría que el 50% le da duro a los peloteros y el 50% le da leña a los dueños de equipo. Hace 2 meses era 60-40 a favor de los dueños, por lo menos lo que yo pude leer. Ahora 50-50. Y este es el problema que tenemos hoy en día, que con las redes sociales cualquiera se puede meter inmediatamente y hablar de cualquier cosa. Y estamos comenzando a ver, Edemio, varios peloteros, tú estabas diciendo sí. ayer y la semana pasada, que le habían recomendado a los peloteros no hablar con la prensa. Sí. Aparentemente no están haciendo caso, porque todos están hablando con la prensa.
Sí. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Randy Arozarena, yo conversé con él a principios de enero de este año, cuando se realizó en el aquí en Miami, el juego del recuerdo, ¿no?, de leyendas, donde asisten ex peloteros de las grandes ligas retirados. Ahí estaba Alexei Ramírez. Bueno, también asisten prospectos, peloteros de liga menor. Ahí había unos cuantos jugadores de liga menor, prospectos para las grandes ligas. Y bueno, también otros retirados de series nacionales. Entre ellos estaba Agustín sí. Marchetti, aquel jonrón sí. recordado en 1986, cuando frente al derecho de Ovas, el pinareño Rogelio García conectó kilométrico jonrón por el right field para decidir la gran final entre el equipo azul y bueno, Vegueros, el equipo verde de Pinar del Río. Y conversaba con Randy y me dijo, mira, con mucho gusto, pero el sindicato nos recomendó de que no debemos hablar. Y acuérdate que Randy Arozarena apenas está en su tercera temporada en Grandes Ligas, es un muchacho nuevo que tiene grandes metas, muchas ambiciones, grandes sueños, y él no quiere meterse en ningún problema. Hemos visto que, bueno, sí han hablado algunos, pero ya son peloteros establecidos.
Hoy habló Mike Trout, y bastante.
Claro, Mike Trout, ¿cuánto tiene garantizado? Un contrato de 400 y pico millones.
Stroman ha criticado sí. varias veces al comisionado y lo ha tirado por el suelo.
Sí. Hace varios días sí estuvo criticando. Que esto fue el pitcher que guió al equipo de Estados Unidos aquel 22 de marzo del año 2017 en Los Ángeles. Guió al equipo norteamericano aquella victoria contra los Rubios de Puerto Rico. Y ahí lanzó tremendo partido. Correcto. Después estuvo muy bien con el Toronto, bueno, estaba con los Mets. Yo creo que un pitcher bastante estable, ¿no? No es una gran estrella, pero un pitcher promedio de grandes ligas. Y realmente es muy crítico Stroman. Y yo creo que, bueno, a ti te dicen, Pepito, no te recomiendo no hablar. Tú puedes hablar, sí. ¿no? Pero si tú eres un muchacho que está comenzando en grandes ligas, que todavía no has ido a la agencia libre, que no has ido tan siquiera al arbitraje salarial, tú te cuidas. Tú te cuidas, y sobre
estamos
todo
de acuerdo.
Que estamos hablando aquí en la Florida, donde hay una gran comunidad cubana, una gran comunidad latinoamericana, sobre todo colombiana, que sigue el béisbol de Puerto Rico, de República Dominicana, y él no se quiere meter ningún problema. Y estaba con su hermano Arozarena, que está jugando en el equipo de fútbol. Él quedó de estar con nosotros en Deportes con los Grandes, y también Randy me dijo, más adelante voy a estar con ustedes, de momento no. Alexia Ramírez también va a estar con nosotros próximamente. Quiere regresar a Grandes Ligas, yo creo que va a ser muy difícil. Ahí jugó Alexei, conectó incluso un jonrón kilométrico por el field. Físicamente se ve muy bien, pero ya no tiene los mismos reflejos para jugar en Grandes Ligas. Que Dios quiera y regrese al Big Show, porque Alexei es una tremenda persona, todavía tiene tremendo talento, entrena día a día y es un muchacho simpático, agradable, sencillo, humilde. Y bueno, yo he hablado muchas veces con Pepe Contreras, fue uno de los primeros que invité al programa de Deportes con los Grandes, estaba en otras ocasiones, y siempre Contreras me dijo, no, desde que yo conocí a Alexei, sigue siendo el mismo en la actualidad. Y es verdad, yo conozco a Alexei ya hace unos cuantos años, y sigue siendo el mismo Alexei, incluso me invitó a su casa. Lo que pasa es que en épocas de pandemia no se recomienda visitar a nadie, ¿no? Y menos cuando uno va a esas visitas, siempre están sus traguitos y la gente no usa, ¿sabes? No hay, no se cuida, ¿no? No usa su lo que debe usar, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, retomando el tema de la recomendación, eso fue lo que me dijo Randy.
Correcto.
Que él no quería hablar nada hasta que se resolviera la situación de la huelga, ¿no?, del paro.
Correcto.
Que hay en Grandes Ligas.
Yo sé que la mayoría de nuestros oyentes en Cuba están cansados de escuchar básicamente lo mismo. Mañana es el día número 93 de estas negociaciones entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros. Se han echado a correr ayer, anteayer y a lo mejor mañana, uno nunca sabe. Básicamente porque pasaron 6 semanas que ni siquiera se dirigieron la palabra, pero ni siquiera por media hora. Difícil pensar que gente tan inteligente como la que maneja el béisbol de las grandes ligas y la que maneja el sindicato de los peloteros, porque damas y caballeros, estamos hablando de algunas de las mentes más brillantes de este país, ¿ok? Para ser un multimillonario, ¿ok? Que tú te forjaste y tú te creaste ese patrimonio, ¿ok? No es cualquiera, ¿ok? Y para ser los mejores abogados, los mejores sindicatos en este país, entre ellos están los sindicatos deportivos y tienen a los mejores consejeros y a los mejores abogados trabajando para esos sindicatos. Y cuando uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que la gente más brillante de este país durante 6 semanas ni siquiera se dirigieron la palabra? ¿Ok? Difícil pensar, pero fue justamente lo que ocurrió y ahora estamos pagando todos, los periodistas, los aficionados, el sindicato, el béisbol de las grandes ligas, porque una de las cosas, no sé si ustedes pudieron escuchar el discurso, la conferencia de prensa de Robert Manfred ayer, él estaba visiblemente dolido, visiblemente cansado y también decepcionado que no se firmó ayer un nuevo contrato del béisbol de las grandes ligas, porque todo el mundo, especialmente los peloteros retirados, cuando oyeron lo que le estaba ofreciendo el béisbol de las grandes ligas, todo el mundo dijo, bueno, creo que aquí terminó el cierre patronal, pero no es así. Damas y caballeros, mañana continúan las negociaciones. Nosotros continuamos al duro y sin guantes ahora con nuestra segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, ya comenzaron algunos partidos en la jornada de hoy en la liga de baloncesto más importante del planeta. Charlotte contra Cleveland ya comenzó, los Pacers de Indiana contra Orlando Magic, los Knicks contra los 76ers de Filadelfia. A las 7:30 ese partido será transmitido a nivel nacional por ESPN. El Utah Jazz contra los Cohetes de Houston a las 8. También a las 8, los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales, jugando en casa contra el Miami Heat. El Miami espera ganar para continuar al frente de la Confederación del Este. Los Pelícanos de Nueva Orleans reciben a los Reyes de Sacramento a las 8 p.m. A las 9, los Nuggets de Denver contra Oklahoma City Thunder. Y a las 10 y a las 10 de la noche, completando la doble jornada de ESPN, los Soles de Phoenix. El mejor equipo de todo el baloncesto profesional de la NBA recibe a los Trail Blazers de Portland. Ahora, ayer, por si acaso se lo perdieron, los Lakers de Los Ángeles volvieron a perder en casa. Fue contra los Mavericks de Dallas, 109-104. Pese a que LeBron James metió 26 puntos, fue el máximo anotador de todo el partido, de cualquier equipo, pero no fue ni remotamente suficiente. Luka Doncic metió 25 puntos para los Mavericks, y aunque no fueron 26, sus 25 sí valieron una victoria. Minnesota derrotó a Golden State 129-114. Karl Anthony Towns con 39 tantos en ese partido. El otro quinteto angelino, los Clippers, aplastaron a los Cohetes de Houston. Ivica Zubac con 22 puntos en ese encuentro. Gary Trent metió 24. Los Raptors de Toronto vencieron por un solo puntico a los Nets de Brooklyn, 109-108. Jason Tatum con 33. Y los Celtics de Boston fácilmente derrotaron a los Halcones de Atlanta, 107-98. Y para terminar la jornada, Kyle Kuzma metió 21. No fue el máximo anotador porque Jeremy Grant metió 26 para los Pistones del Detroit, pero Washington aún así ganó el partido por 3 punticos. Vamos a ver qué opina Edemio Navas González de cómo va el baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, indudablemente la situación está sumamente interesante. El Miami Heat, señores, nadie pensaba que a estas alturas, con otros 4 quintetos que hay ahí en esta división del este de la NBA, iba a estar en primer lugar, ¿no? Y sobre todo con una diferencia de 2 puntos sobre los Toritos, a 3 está Filadelfia y a 4 el actual campeón de la NBA, el quinteto del Milwaukee. Y no quería dejar de mencionar al equipo de Juanito Pendaz. Juanito, a propósito, va a estar pasado mañana viernes con nosotros, y me imagino que va a analizar la mejor defensiva, y nadie lo esperaba, ¿no es así, Juanito?, de que el Boston a estas alturas iba a tener la mejor defensiva en toda la NBA. Yo creo que el Boston tiene material suficiente, tiene jugadores de gran talento, altos jugadores defensivos, y no es lo mismo estar un equipo defensivo que otro que soporte muchos puntos. Ahí, por lo general, en la parte defensiva muchas veces, al final del partido, faltando 2 o 3 minuticos, donde se anota una cifra grande de puntos, ahí se le puede escapar la victoria. Y aquí, por supuesto, tiene este aspecto muy importante, la defensiva. Cuando ellos llegan faltando 2 o 3 minuticos, no es así, Juanito, ganando por diferencia de 3 o 4 puntos, anotarle realmente es sumamente difícil. Y yo creo que el Boston ya no debe tener problemas. Yo creo que va a estar en semifinales.
Bueno, vamos a ver.
Y el Miami Heat hace un par de años discutió el título contra los Lakers. Jugaron muy bien, sobre todo Butler, en aquel partido que anotó 40 puntos. Pero ya no son los Lakers de hace 2 o 3 años. El año pasado ganó el Milwaukee, señores, en tremenda temporada. Todavía se mantiene básicamente el mismo equipo del año 2020 para el 21. Pero sí, con la ausencia del cubano Brook López. Mala suerte tuvo el gigantón, sí, cubano-americano, que en el primer día se lesionó y no ha podido jugar más. Esta ha sido una baja sensible para el equipo del Milwaukee, porque estamos hablando que es un jugador promedio de 12, 13 puntos aportando a la causa del equipo del Milwaukee. Pero el Miami Heat, bueno, yo creo que sí, que al igual que el Boston, pudieran ser equipos que deben estar en las semifinales de este año. Hay que tener mucho cuidado con el equipo de Filadelfia, señores. Tiene tremendo quinteto.
Pero los Soles de Phoenix están al rojo vivo. Tú mencionaste a los Lakers. Sí. Es la segunda vez en 4 días que LeBron James es el máximo anotador para los Lakers y aún así pierden, sí, el partido.
Llevan 7 derrotas en sus últimos 10 partidos. Correcto. Y 3 fracasos en forma consecutiva.
Correcto.
A estas alturas, señores, yo diría que ya las posibilidades... claro, está el play-in, ¿no?
Bueno, tienen el play-in, pero sí, tendrían que ganar 2 partidos para clasificar a los playoffs.
Así mismo, porque están en el 9.º lugar actualmente. Y con respecto a Phoenix, bueno, desde que comenzó la temporada, los primeros 10 partidos estuvo ahí, primero, segundo, ahí con el equipo de los guerreros de Golden State que juega en San Francisco, pero bueno, después se distanció y la ventaja yo diría que es abrumadora. 6.5 sobre el equipo de ahí de la Bahía.
¿A ti te gusta este formato nuevo del play-in que fue creado para que los equipos grandes, si no van a los playoffs, que por lo menos jueguen 2 partiditos más para que todo el país los vea?
Sí, yo creo que a la gente le está gustando y sobre todo a la televisión, ¿no? La televisión, sí, gana mucho.
¿Y por qué la pelota no hace eso también?
Sí, vamos a ver. ¿Qué tú crees, Juanito?
Así es.
Mira, me gustaría que Juanito Pendaza el próximo viernes hable de la estructura esta del play-in y a lo mejor...
Bueno, él ha hablado, pero...
En las grandes ligas.
Como dije yo, en Cuba no todo el mundo escucha al Duro Sin Guantes el mismo día, a la misma hora, así que sería bueno hablar de esa que comenzó hace solamente 2 años.
Sí.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con el deporte favorito de Demio Navas González, el boxeo profesional?
Bueno, Pepito, vamos a hablar del deporte de los puños. Ismael Pérez es un talentoso semicompleto, ganó en el 2004 en Corea del Sur, en la ciudad de Jeju, ¿no? El título en el peso semicompleto en el Campeonato Mundial Juvenil. Esto fue en el 2004. En el 2007 fue como parte de un equipo bastante joven de Cuba a un torneo internacional en Irlanda y 3 jóvenes prospectos en esa época se quedaron en Irlanda y básicamente comenzaron su carrera profesional. Y bueno, el zurdo espirituano comenzó muy bien en el boxeo profesional, incluso tiene un récord que va a ser realmente muy difícil de igualar cuando, buscando su victoria número 14, en un día, señores, logró combatir en 3 ocasiones. Esto fue un torneo especial que se realizó en el Palacio Alexandra, en Londres, Inglaterra, donde se denominó premio para los peleadores, y él tuvo que enfrentarse en cuarto de final en horas de la tarde de ese día a Gerson Maswell, una pelea profesional un poco rara, a 3 rounds la ganó por decisión unánime el cubano ante este peleador. Después, en semifinales, se enfrentó contra Gregory Tony, le ganó por nocaut en el mismo primer round y en la gran final de ese mismo día, pero ya tarde en la noche logró éxito también por nocaut en el primer round ante Tyler Phil. De esa forma, contra Phil, llegó a 16-0 el cubano. Y lamentablemente su primera derrota llegó contra Carlos Takan, una pelea realmente muy cerrada efectuada en la casa de Carlos Tagan, ¿no? En el Bell Centre en Montreal, en Quebec, Canadá. Ese fue su primer fracaso. Y bueno, hablar de aquella victoria contra el norteamericano Darnell Wilson y la derrota contra Alexander Povetkin. El cubano sigue residiendo en Irlanda, se contrajo matrimonio ahí hace ya más de 10 años, tiene varios hijos, sigue viviendo el espirituano ahí en Irlanda, en Dublín, y bueno, ha hecho básicamente toda su carrera profesional. Se va a enfrentar contra un peleador de Brno en la República Checa. Yo pasé por Brno, no sé si Pepito estuvo por ahí. Yo viajé de Austria en tren, sí, a Praga, y me tocó pasar por ya ahí, pasa por Brno, ¿no?
Sí, 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 me estoy acordando.
Sí, y bueno, este muchacho nació ahí en Brno, el próximo rival del púgil cubano Ismael Pérez, ¿no? Que es un peleador que tiene una buena cifra de combates. Ismael, bueno, llega a este cartel con 26 victorias, con solamente 3 derrotas. Y bueno, en este cartel veremos en acción a un peleador cubano. Hay algo simpático, Pepito, y primera vez en la historia, y yo me enteré no hace mucho,
¿ah, sí?
Que un cubano sacó una licencia como deportista en Cuba para compartir a nivel internacional. No sé de qué forma él habló conmigo, pero hay cosas internas que él no me la va a decir, ¿no? Pero me dijo que no, que él es cuenta propista en Santiago de Cuba. Él fue a La Habana, pidió una visa, fue a Alemania, allá logró concertar una pelea por su cuenta, debutó en el boxeo, ganó su pelea, ese mismo día gustó, hizo tremenda pelea en Hamburgo, Alemania, y le llamó la atención a un manejador cubano que está ahí en Alemania. Le firmó un contrato, dijo, no, yo vivo en Cuba, yo tengo que regresar a Cuba. Algo raro, ¿no? Que a propósito, le va a estar en estos días en Deporte con los Grandes. Queda pendiente esta invitación, ¿no? Él me dijo que sí, que no tiene ningún problema. Él vive en Santiago, Cuba, entrena en Guantánamo y él saca visas. No sé de qué forma lo consigue. Ahora para Dubái, me dijo que el manager hizo gestiones y le consiguió la visa para viajar de Cuba. Va a viajar de Cuba a Francia y de Francia a Dubái, porque aparentemente no hay vuelos directos de, como aquí de Miami, que hay vuelos directos a Dubái, ¿no? O de Washington DC o de Nueva York. Pero él va a hacer ese vuelo, La Habana, París, París, Dubái, y regresar por la misma zona. Y bueno, me dijo que no ha tenido ningún problema en Cuba, que ha salido en 2 ocasiones a pelear fuera de Cuba, ha regresado. El dinero que ha ganado, estamos hablando ya, para esta pelea va a ganar unos cuantos miles. Él no hace, o sea, llega con su dinero a Cuba, entra a Cuba como un turista, como un cuenta propista, se va para Santiago, usa su dinero en lo que desee y bueno, continúa entrenando. Se llama Fran Saldívar, es una persona muy inteligente, muy preparada y además muy talentoso, el santiaguero Fran Saldívar, que entrena en Guantánamo. Bueno, Fran Saldívar estará combatiendo en este cartel del día 26 del presente de marzo en Dubái, Argentina. Se va a enfrentar contra Vaina Mazzola, un peleador de África, ¿no? Que tiene récord Vaina Mazzola de 17 victorias con 8 derrotas y ha ganado 6 por la vía rápida. O sea, que estamos hablando de un boxeador profesional que tiene casi 30 combates a nivel rentado y bueno, se va a enfrentar contra el cubanito de Santiago de Cuba, Fran Saldívar. Precisamente Saldívar debutó en el año 2019, en el mes de noviembre, en las 130 libras, con una victoria contra Kelvin Fonseca. Y después esa pelea la ganó por decisión unánime, ahí mayoreó, y después se enfrentó contra Cristian López Flores el 24 de abril del año pasado. Esto fue en Hamburgo, Alemania, en el peso ligero, y ahora va contra Vaina Mazzola, combate pactado a 6 rounds. Él dice que bueno, que su gran meta es lograr que Alemania o algún país de Europa le dé una visa fija y poder en un futuro muy lejano llegar a Estados Unidos, porque la meca del boxeo está aquí, es donde está el dinero.
Correcto.
Y las 130 libras realmente es un peso donde tiene a un grupo grandísimo de talentosos peleadores, mexicanos, americanos, incluso asiáticos, y yo creo que lo vamos a ver, no en el 2022, pero quizás para el próximo año lo vamos a ver aquí.
Damas y caballeros, en la segunda media hora todavía, Put Me In Coach, Balompié, Fútbol, Soccer y los Sultanes del Swing están escuchando al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. También tenemos aquí en el Estudio A a mi colega Edenio Navas González, a la Bertica Arrabal, nuestra productora y cuarto bate del equipo, está Richie Pérez López en este momento detrás de los controles. Y damas y caballeros, mucha atención, desde Vueltas Villa Clara está con nosotros vía telefónica, Michel Fleites. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, Edemio, para
buenas
Berta
noches,
y
campeón.
Para el colectivo. Muy buenas noches y para todos los fanáticos ahí que están escuchando el programa. Buenas noches para todos y bueno, muy contento de que sea miércoles otra vez.
Richie Pérez, que es uno de los campeones aquí, también te manda saludos, al igual que Bartica.
Ajá, un saludo hoy para todos.
Bueno, yo estoy seguro que ya estás al tanto de la mala noticia de ayer. Se dejó la puerta abierta para que negocien mañana. Pero, Michel Fleites, yo no sé si ya tú estás un poquito cansado de hablar del mismo tema sin que haya resultado.
Sí, Pepe, así mismo es. ¿Cuántos miércoles ya llevamos hablando sobre el tema? Igual que los lunes cuando está Raúl, y los martes cuando está Omar, los jueves con los muchachos de Camagüey y el viernes con Alex. Llevamos ya varios meses en este tema y y entonces ahora quieren resolver en dos días lo que llevan 90 días sin querer resolver. Y lamentablemente ya vamos a perder el opening day para el 31 de marzo y posiblemente vayamos a perder más, porque según estuve leyendo, los dueños están dispuestos a sacrificar un mes el primer mes de la temporada para no ceder a las demandas del sindicato. Es decir que esto es una película que parece que no tiene fin. Vamos a ver ahí en qué paramos. Ya lo que sí se ha dicho que están de acuerdo es en el bateador designado, que eso siempre ha estado unánime prácticamente, y bueno, y expandir los playoffs a 12 equipos, son dos medidas que no sé ustedes, pero por lo menos a mí me gustan. A mí me gusta mucho el bateador designado y así los lanzadores no lucen tan horrible en el home y corren más o menos riesgo a lesionarse. Y también me gusta que haya más equipos en los playoffs, los equipos se motivan más en la temporada y hay más pelotas y en playoffs se juega mejor béisbol que en temporada regular y se gana más dinero también, que es lo más importante para las grandes ligas.
Yo estoy de acuerdo contigo en dos cosas. Estoy 100% al favor de bateador designado, porque los pitchers no saben batear y no
eso,
les importa.
Se hizo justicia ahí.
Sí. Y la segunda, yo sí quiero más clubes en la postemporada, pero no quiero 12 ni 14, quiero 16. Yo quiero que el número 8 de cada liga juegue contra el número 1, el número 7 contra el número 2. Porque ¿cómo es posible que tú durante 162 partidos estás vendiendo tu mejor producto? O sea, recuérdate que el béisbol de las grandes ligas es un negocio. Y es uno de los negocios más lucrativos de Estados Unidos, sí, y del mundo.
Genera billones.
Sí, y vienen los playoffs. Vamos a decir que los Yankees, los Dodgers, los Mets y los Angelinos sean los mejores cuatro equipos. Y entonces, porque en el formato que están negociando actualmente, los dos primeros de cada liga no jugarían en la primera ronda de los playoffs.
Sí.
Entonces vas a tener a los mejores cuatro equipos del país en los dos mercados de televisión más grandes del país, no jugando en la primera ronda de los playoffs. ¿Cómo se te ocurre eso, por el amor de Dios?
Bueno, Freite, déjame decirte que el mundo, el planeta Tierra, tiene alrededor de 218 países, muchas islas, ¿no? Países pequeños, aunque Guam pertenece de forma oficial a Estados Unidos, pero está Tonga, que a propósito ha sufrido mucho últimamente con la situación que tiene, ¿no? La erupción de volcanes, etcétera, ¿no? Y deseamos que se recupere ese pequeño país. De Tonga es un boxeador que yo conocí hace muchos años, ya se retiró y ha sido una gloria ahí de Tonga. Y bueno, parte del mundo, ¿no? Como isla, como nación. Y déjame decirte que tanto la NBA, el baloncesto, como el béisbol de las grandes ligas, como el fútbol americano y como la liga de hockey sobre hielo que se juega en Canadá y Estados Unidos, separadamente, ¿no?, hablando de estos cuatro deportes profesionales de Estados Unidos, es superior cada uno al Producto Interno Bruto de muchos países y muchas islas a nivel global. Lo que te quiero decir, Flaite, de que realmente genera mucho dinero en publicidad, en anunciantes, genera mucho dinero en asistencia de público, en todo lo que se consume, todo lo que se vende, porque cada jugador de los diferentes equipos del hockey sobre hielo, del fútbol americano, del baloncesto y del béisbol, venden millones de dólares. Y eso es dinero que entra a las arcas del deporte, no a sus jugadores, a las compañías. Y como te digo, como dice Pepito, es un negocio, son negocios, son compañías. El béisbol de las grandes ligas viene siendo como la General Motors, que produce carro, como AT&T, la compañía de teléfono, como X compañía, ¿no?, como muchas grandes transnacionales que generan dinero y están insertadas a nivel global, ¿no?, en muchos países. Y esto es un gran negocio. Y como es un negocio, por ejemplo, la Coca-Cola no quisiera estar en problemas con su sindicato y sus decenas de miles de empleados a nivel global, y estar paralizar las fábricas en México, en Argentina, en España, en Francia, en todas partes, ¿por qué motivo no? Porque no se ponen de acuerdo. El sindicato interviene, se pone de acuerdo con los dueños, con los inversionistas, y ya un acuerdo, ¿no? Porque si no, la pérdida monetaria va a ser bimillonaria, no millonaria, porque ahí se emplean hasta incluso compañías tienen trillones de dólares, como es el caso de una compañía que hay un señor que es el dueño, ¿no? Y que su padre llegó de la parte central de Cuba y fue el hombre que lo crió, que lo cogió desde niño y lo guió. Incluso él se jacta de decir públicamente de que gracias a su padre, le dice su padre, pero es su padrastro, ¿no? Pero lo considera como un padre. Dice que gracias a él es el dueño, ¿no?, de este gran imperio, que no voy a decir el nombre porque es una compañía, ¿no?, y no debemos darle publicidad a nadie. Richie se ríe. Pero esa es la cosa. Es un negocio y nadie quiere perder dinero. Y en estos 6 primeros partidos se está perdiendo mucha plata y muchas personas no están trabajando en estos primeros 6 días por el paro laboral. Ya hay 6 partidos que no se van a jugar. Y también durante el campo de entrenamiento, donde hay miles de empleados, tanto en Arizona como en la Florida, y también durante la pretemporada. O sea que, Fleites, la pérdida es millonaria para todo el mundo. Desde la persona que vende tickets hasta la persona que también te recibe con tu auto para cobrarte tu estacionamiento. Perdemos todos, esa es la realidad.
Sí, sí, así mismo es. Entonces son días que se van alargando, Pepe y Edemio, y entonces, por otra parte, mencionando lo que decía Edemio, leí en estos días también por un grupo ahí de Telegram que estoy del béisbol de Grandes Ligas, que en medio de este paro laboral que tenemos y las Grandes Ligas están negociando un contrato multimillonario, no recuerdo con qué cadena televisiva es, para transmitir los partidos de la temporada del 2022. Entonces, esto es algo que yo veo como que el sindicato ve que las Grandes Ligas están gestionando contratos multimillonarios, y entonces ellos, como es lógico, están exigiendo más dinero para sus peloteros porque ellos están viendo que las Grandes Ligas y los dueños cada día hacen más dinero y son... Esto va a ser una guerra de nunca terminar porque el dinero es el que está de por medio, Pepe y Edemi.
Estamos de acuerdo, pero mira, por ejemplo, por la postemporada. Al expandir la postemporada, inmediatamente cualquier pelotero que juegue en los playoffs va a ganar más dinero. Cualquiera, todos, el equipo completo.
No, incluso cuando Fleite, cuando tú lo sabes bien, cuando un equipo gana una serie mundial, como cada año en el mes de octubre, desde hace varios años, los premios para cada equipo al ganador de una serie mundial oscilaba entre 390 mil, pero ya está por sobre 447 mil dólares. Claro, eso se distribuye entre los 40 peloteros, se distribuye entre muchos empleados, entre el gerente, los coach, o sea, se distribuyen entre muchas personas, pero estamos hablando de casi medio millón de pesos. Que te toquen a Fleite, que le toquen, por ejemplo, 12 mil dólares, se va a poner contento y ese cheque te llega a finales de año, para las Navidades. No así, Fleite, tú no te pusieras contento si te llegara un cheque de 12 mil dólares,
no,
de regalo.
Por supuesto, más que contento.
Ahora, mira la bola de nieve que se ha desatado. Por ejemplo, ayer, cuando el comisionado anunció que se iban a cancelar las dos primeras series de cada equipo, 6 partidos, una semana, la bola de nieve es la siguiente. ESPN iba a transmitir 4 partidos el día de apertura. Fox iba a transmitir 4 partidos el fin de semana. La temporada iba a comenzar un jueves. Y el fin de semana Fox iba a transmitir 2 partidos el sábado. Uno el domingo y ESPN otro el domingo. ¿Qué pasa ahora? Que el béisbol de las Grandes Ligas le tiene que escribir un chequecito a Fox y a ESPN por esos partidos que no se están transmitiendo. Entonces Fox y ESPN tienen que escribirle un cheque a todos los patrocinadores, Coca-Cola, McDonald's, Nike, Taco Bell, que habían comprado anuncios durante esas 4 horas de béisbol y le tienen que devolver el dinero. Yo sé que en Cuba mucha gente no entiende cómo, porque en Cuba tú ves la televisión del Estado, no hay anuncios. Tú escuchas la radio, no hay anuncios. Tú ves un partido de béisbol, no hay anuncios, porque todo le pertenece al Estado. Pero aquí en este país no es así. Todas las radios y las televisiones de este país
viven de la publicidad.
Viven de la publicidad y de los patrocinadores que pagan por cada segundo en anuncios. Si no me crees, mira el Super Bowl. Okay, ¿cuánto costaba un anuncio de 30 segundos del Super Bowl, Edemio?
Sí.
¿Cuánto costaba?
Como 6 millones.
Imagínate tú. O sea, toda la plata que está perdiendo las cadenas de televisión no teniendo pelota.
Sí.
Así mismo es, ¿no? Y nosotros por acá también no perdemos dinero, pero perdemos de ver el béisbol, porque, por ejemplo, hay un opening day ahí entre Yankee y Boston, que yo creo que el primer partido era a la 1:00 p.m, que caía ahí entre semanas, y entonces yo, como estoy iba a estar trabajando en Remedio, mi hermanito Alex y yo lo íbamos a verlo ahí en el parque de Remedio, ahí en la Wi-Fi, pero mira, ya no lo podemos ver porque no vamos a perder dinero, pero vamos a perder de ver el partido, sí. que es algo que el fanático también sufriendo por esto.
El día de apertura, ESPN iba a transmitir 4 partidos en vivo. El primero a la 1:00 p.m, el segundo a las 4:30, el tercero a las 7:30 y el cuarto a las 11:00 p.m. ¿Con qué cara?
Sí.
¿Con qué cara va ahora el béisbol de las Grandes Ligas si le dice a ESPN, ¿sabe qué, brother? No vamos a poder transmitir, no 4, ni siquiera 1, porque no hay temporada de apertura, no hay jornada de apertura.
Yo recuerdo que así fue el año pasado, ESPN transmitió 4 partidos, yo fui al parque a ver a la 1:00 p.m. Los Yankees y Toronto, yo me recuerdo, yo vi ese partido, y entonces ESPN ese día transmitió 4 partidos, lo recuerdo perfectamente.
Bueno, iban a hacer lo mismo este año, y entonces ahora ESPN, que tenía todo eso vendido a todos sus patrocinadores, ellos también tienen que ir ahora con la difícil tarea de decirle a toda esta gente que ya había pagado desde hace meses y meses, millones y millones de dólares, y devolverle cada centavo. Y ahora ESPN tiene que ver con un mes de anticipo, qué es cómo va a rellenar ese espacio en el día que ellos consideraban el día más importante del año para ellos. Ahora van a tener que poner, ¿sabe qué? Películas o una serie mundial de 1960 y pico, o un juego de estrellas viejo. Eso es lo que van a tener que rellenar.
Sí, sí. Que a propósito, supuestamente los primeros partidos en la apertura, ¿no?, el 31 de marzo, eran Colorado contra los Dodgers en Los Ángeles, el Kansas City contra Cleveland en Cleveland, bueno, San Luis en Pittsburgh, Washington en la ciudad de Nueva York, en el City Field con los Mets, Arizona contra el Milwaukee, Tampa frente al Boston, Toronto iba a estar jugando contra los Orioles en Baltimore, los Yankees en Texas, en Arlington, la zona de Arlington, Fort Worth, Dallas, ¿no?, que son 3 ciudades en una misma, ¿no?, Atlanta contra Miami, Chicago, los Cachorros contra el Cincinnati, Minnesota ante los Medias Blancas de Chicago, Pito Abreu, San Francisco contra San Diego, Filadelfia ante Houston, los Angelinos en la Liga Americana contra Oakland en Oakland, y bueno, Seattle recibiendo ahí al equipo de Detroit. Pero bueno, ya tendremos hasta ahora 156 partidos, no 162, porque ya hay 6 cancelados, ¿no?
Correcto. Y si no se ponen de acuerdo este viernes, Michel Fleites, van a cancelar más partidos.
Así mismo es. No, yo pienso que, bueno, no sé si la Grandes Ligas tendrá pensado reajustar allí un calendario nuevo o cancelar o seguir.
Sí, bueno.
Seguir corriendo por la calle. Van cancelando los partidos, pero van manteniendo el mismo calendario. No sabemos tampoco porque ya esto va a afectar también los partidos entre divisiones, que sabemos que los equipos entre divisiones juegan más entre ellos.
Sí.
Y entonces esto es un problema para todos y es un problema que viene, yo veo desde la temporada reducida de la pandemia que hay mucha discrepancia entre el sindicato y las Grandes Ligas, porque a pesar de la pandemia yo pienso que esa temporada corta que hubo, yo pienso que se podía haber jugado más partidos en esa temporada. Pero se perdió mucho tiempo discutiendo cosas de dinero y de seguridad y de COVID y de no sé qué. Y entonces no acaban de mirarse en el ejemplo de la NBA. La NBA metió una burbuja en la Florida y a jugar todo el mundo por ahí y resolvieron el problema en un momentico.
Así, bueno, también se puso en Texas. Mira, Freite, ya que eres seguidor de los Yankees y el Boston, se va a reanudar, si hay acuerdo o no entre el sindicato y Grandes Ligas, se va a reanudar. Y tendremos los primeros partidos con un total de 7 encuentros el jueves 7 de abril. Y ese día, si te toca trabajar, me imagino que sí, vas a tenerte que irte a las 2:30 del día e irte para la Wi-Fi, ¿no? Ahí en el Parque Central, en Remedio, ¿no? ¿Estás en Remedio?
Ese era el juego Boston, de Yankee-Boston a la 1, sí.
Boston contra los Yankees a la 1:05 p.m. Seattle contra Minnesota a las 4:10. Pittsburgh contra San Luis 4:15. A las 7:05 Nueva York contra Washington, 7:20 Cincinnati ante Atlanta, Milwaukee frente a los Cachorros a las 7:40 en Chicago, a las 9:38 en Los Ángeles, Los Angelinos recibiendo al Houston, y bueno, San Diego contra Arizona en Arizona, en Phoenix a partir de las 9:40 de la noche.
Correcto.
Esos son los 7 partidos que al menos están programados para ese día.
Pero,
ahora, no sé por qué razón el partido de ese día, que eran 8 en realidad, ahora hay 7, ¿no? No sé por qué razón cancelaron el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City en Kansas City para ese día, el jueves 7 de abril. Está cancelado.
Ahora, y eso es si hay un pacto de aquí,
claro,
al viernes por
pacto,
la noche.
Sí.
Si no hay pacto el viernes por la noche, Demio, te puedes volar esos y muchos más.
Sí, así que, Fleites, que estés atento, bueno, para el 7 de abril, si se reanudan las conversaciones y hay un pacto.
Esperemos que sí.
El jueves 7 de abril, 1:05 de la tarde, los Yankees recibiendo en Nueva York a los Medias Rojas.
Así mismo es. No, Pepe, quería comentarles ahí, antes de que se termine el tiempo, que me sorprendió un poco también la noticia de Jeter con la renuncia ahí de los Marlins. Yo me conecté en la escuela allá cuando estaba trabajando, y bueno, cuando tuve un momentico ahí me conecté, y mi hermanito Omar el Tigre me envió la noticia, y yo dije, wow, pero ¿y aquí qué pasó?
Yo me imagino.
Obviamente parece que sí. No, Jeter no estaba muy conforme, parece,
con
la gerencia del equipo. Y
Fleite, yo me imagino dicen que son buenos amigos, ¿no? Bruce Sherman, que es el dueño mayoritario, fue el hombre que puso la mayoría de la plata, ¿no? Los más de 1.300 millones que adquirió los Marlins hace más de 5 años. Yo me imagino que hubo ciertas fricciones entre Bruce Sherman y Jeter con respecto a los resultados, porque en 5 años, bueno, cuando llegó Jeter, el objetivo era que en el segundo o tercer año los Marlins estuvieran en postemporada, incluso han estado con récords negativos. La única vez que estuvo en una postemporada y le fue bastante bien, aunque después fueron eliminados, fue en el 2020, pero fueron 60 jueguitos. Como
sí,
dice
no.
como dicen la gente, ¿no? Fueron 60 jueguitos.
Y no solamente eso, clasificaron únicamente porque se expandieron los playoffs,
sí, claro,
a 16 equipos.
Claro. Pero bueno, al menos estuvieron
en
la postemporada.
Fueron 16 equipos en la postemporada, ¿sí?
Y a lo mejor Jeter trató de imponer algo a Bruce Sherman, le dijo, mira, yo necesito dinero porque yo necesito a Juan, Pedro, Ramón, Francisco, necesito dos lanzadores abridores, necesito un buen cerrador, necesito un buen cuarto bate, necesito esto, y es importante si queremos estar competitivos en el este, y aquí en el este la situación no está fácil, señores, está muy dura, sobre todo con Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial. Los Mets se han reforzado, o sea, si te pones a ver, Filadelfia está muy bien, señores, si te pones a ver, es una división muy fuerte, y con 4 centavos, señores, no se puede hacer un equipo competitivo, y quizás no se puso acuerdo con Bruce Sherman, Jeter, y entonces, bueno, decidió, bueno, yo voy a meter mi 4% y me voy de aquí.
Ajá, sí, porque si vamos a ver, Demio y Pepe, los Marlins, cuando compraron el equipo, lo desmantelaron prácticamente, estos muchachos nuevos, y entonces, para reconstruir, pero lo que veíamos en la reconstrucción, sí, era que cada vez que tenían un muchacho ahí con mucho talento, lo que hacían era cambiarlo y venderlo, y entonces, obviamente, el Atlanta ganó la Serie Mundial. Los Mets tienen una gerencia nueva que están bien agresivos en el mercado, porque sí, renovaron, le dieron un contrato grande a Lindor, ahora cogieron a Scherzer para hacer el dúo ahí con DeGrom. Filadelfia tiene buen equipo. Obviamente parece que Jeter dijo, bueno, nosotros tenemos que ser competitivos porque ya,
claro,
ya nosotros vinimos aquí a reconstruir el equipo, ya llevamos 5 años,
sí,
y tenemos que invertir plata, y parece que hubo ahí algunos problemas ahí que,
sí,
que bueno, yo por lo menos aquí en Cuba no sé lo que es porque no estoy ahí cerca, pero obviamente algo pasó ahí que llevó a Jeter a renunciar a los Marlins, y bueno, ojalá y el capitán en algunos años sea el director de los Yankees. Que,
déjame decirte,
que
ya que estás tocando
gustaría,
el tema,
me gustaría verlo ahí en la dirección de los Yankees.
Déjame decirte que Derek Jeter, desde que comenzó en Grandes Ligas, bueno, solamente jugó igual que Mariano Rivera, no solamente un equipo, siempre con los Yankees, el capitán de los capitanes, no Jeter. Pero Jeter conoce Tampa, señores, desde que apenas tenía 19 o 20 años, cuando estaba en Liga Menor, y siempre el equipo de los Yankees ha estado ahí en Tampa, al lado del estadio de fútbol americano, que es tremenda instalación. Jeter conoce Tampa perfectamente, tiene, sí, 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 grandes amigos, y a mí me extraña que no hace mucho compró una mansión ahí en Tampa. Yo creo que Jeter se va a dedicar a trabajar en Tampa, con equipos de Liga Menor, o con perspectiva de invertir, ¿no?
Vamos a ver.
Yo creo que lo vamos a ver en los Yankees quizás muy pronto.
Yo sé todas las magníficas palabras que se dijeron de Derek Jeter cuando se fue de los Marlins hace 3 días, porque yo leí el comunicado de prensa. Pero yo te voy a decir una cosa, Michelle Fleites. No conozco a ningún aficionado de los Marlins que esté triste porque se fue Derek Jeter como jefe de operaciones.
Por los resultados. Porque si Jeter lleva a los Marlins a un campeonato en 5 años, señores, bueno, nadie quisiera que se fuera.
¿Por qué? Porque en una conferencia de prensa le preguntaban, Derek Jeter decía, estamos reestructurando el equipo. Y entonces la gente le preguntaba, ¿por cuánto tiempo? Ah, no, no, tú sabes que eso toma tiempo, 5 años. Bueno, llevamos 5 años reestructurando el equipo, sí. O más. Y entonces, aquí no hay mucha gente. Te estoy diciendo, Michelle Fleites, como pelotero, todos lo queremos muchísimo. Fue uno de los más grandes en la historia. Pero como jefe de operaciones de los Marlins, no vas a encontrar mucha gente que esté triste en este momento porque
no,
se fue.
Es cierto.
No, Pepe, te iba a comentar, obviamente no pueden estar contentos los fanáticos de los Marlins, porque si tú llegaste ahí a reconstruir un equipo y entonces estabas armando el equipo supuestamente por 5 años, pero es que todos los años los Marlins, en los mercados antes del 31 de julio y eso, los mejores prospectos que tienen los sueltan. Sueltan a este para otro equipo, sueltan al otro para otro equipo. Entonces, si tú me estás renovando el equipo, ¿cómo tú vas a soltarme los mejores prospectos que tú tienes ahí, los mejores muchachos?
Así mismo.
Obviamente ahí no hubo un buen trabajo y no hubo tampoco un trabajo de reestructuración. Sí. Como mira, por ejemplo, como hizo Detroit, el equipo de Omar, que estaba reestructurando, pero no soltó a sus mejores piezas y ya tienen un equipo competitivo. Ya están en condiciones de invertir, invirtieron en la agencia libre, pero sus mejores prospectos en Liga Menor, como se dice, su finca, nunca la soltaron. Correcto. Porque sí tenían claras las ideas de lo que era un equipo a largo plazo.
Como jefe de operaciones, mucha gente dice, bueno, Derek Jeter tuvo que haber estado involucrado en todas esas negociaciones donde los Marlins vendieron, canjearon y malbarataron a todos sus peloteros.
Es supuestamente el jefe de operaciones, claro, el que llevaba todo el equipo.
Por eso.
Sí, no, obviamente, recordemos cuando llegaron, los Marlins tenían buen equipo. El único mal contrato que tenían ahí eran Stanton, correcto, que se lo soltaron a los Yankees. Y ya, con eso alivias el dinero del equipo. Claro, pero tenían a Marcelo Zuna, que era un buen pelotero y era barato. Tenían a Echeverría, tenían a Real Muto. Y sí, tenían unos cuantos peloteros ahí que eran baratos, que podían seguir con ellos ahí para la reestructuración del equipo. Pero lo soltaron. Y entonces la gente, los fanáticos de los Marlins, obviamente, tienen que estar disgustados con el equipo. Y no solamente con Jeter. Desde que surgió el equipo, ahí nunca ha habido una buena gerencia para los Marlins, porque por suerte han logrado ganar 2 series mundiales, pero es que ganan la serie mundial y hemos visto que al otro año desbaratan el equipo, sí. Y entonces cuando tienen un equipo competitivo, vienen y lo desbaratan. Entonces el verdadero fanático de los Marlins dice, pero bueno, ¿y esto qué es lo que es?
Y ese verdadero fanático, Fleites, lo vemos en el Wrigley Field en la ciudad de Chicago, en la parte norte, porque los Marlins del 93 hasta el 2003, estamos hablando en 11 años, lograron ganar 2 series mundiales. Los Cachorros ganaron su penúltima serie mundial en el año 1908. Y su próxima fue el 2016 con el Junior, con Jorge Soler y con el zurdo Holguín Aroldi Chapman. O sea, 108 años. Y desde el 1908 hasta el 2016, en esa época, hasta hace 20 años, el 90% de los partidos se jugaban por la tarde en Chicago, ¿no? Esa fue una tradición. Señores,
es que no habían luces.
No había luces. 90%. No,
y el 90% estadio de Chicago,
de los fanáticos,
el estadio de Chicago siempre está lleno.
Siempre
el
está lleno.
El estadio de Chicago siempre está lleno.
Sí.
Y se pasaron una bola de años sin ganar.
Incluyendo el narrador, que bueno, llevó ahí más de 50 años, ¿no?
Harry.
Y el anunciador local estuvo ahí más de 50 años.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros desde Vueltas Villa Clara.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias
por un abrazo.
Así es, Michelle Fleites, vamos a ver si se resuelve el problema del paro laboral mañana o el viernes
en el
béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, muchas gracias por vuestra atención. Yo regreso a las 10:25, pero dice Richie Pérez López, que hasta aquí los deportes, y recuerden que al duro y sin guantes rompe todas las barreras.
Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de